el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años. Entonces Venezuela es un país extraño donde ocurre esto. ¿Y cuál es la explicación de eso? Muy sencillamente, les cuento que en Venezuela había 5 millones de personas sin derechos cívicos, porque no tenían documentos, y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando, porque en pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había 1,5 millones de analfabetos que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes medios llamados de comunicación que incomunican a la gente.
Desde 1999, el movimiento bolivariano, liderado por el comandante Chávez y apoyado por una incuestionable mayoría popular, lleva adelante, de manera pacífica y democrática, un proceso de profundos cambios políticos y sociales. La experiencia bolivariana trasciende las fronteras de Venezuela, sacude al continente y renueva en los inicios del siglo XXI el proyecto de unidad y liberación que Bolívar concibió hace casi 200 años.
Con el relato de Eduardo Galeano y con la voz principal del documental De Bolívar a Chávez hacia la Segunda Independencia, damos comienzo a El Arcón de hoy. Todo el agradecimiento al realizador del documental antes mencionado, Daniel Vaca Narvaja, ya que lo hemos tomado de guía para este programa. No vamos a hacer una larga historia del triste y sangriento pasado de los países latinoamericanos. Ya hemos recorrido ese camino en otros programas. Este trata de la historia más reciente, de los últimos 20 años quizás, en donde se preparó y se desarrolló un proyecto de país a imitar en América Latina, el proyecto de la República Bolivariana. Y aquí su formación, su trayectoria, sus logros y la voz de su mentor, Hugo Chávez. Pero antes de continuar con el tema, damos comienzo al programa de hoy. A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo El Arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros para compartir junto a ustedes este espacio de radio. Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar.
Simón Bolívar fue un militar y político venezolano de la época prerrepublicana de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al Imperio Español. Contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Participó en la fundación de la Gran Colombia, nación que intentó consolidar como una gran confederación político-militar en América, de la cual fue presidente. Bolívar es considerado por sus acciones e ideas el hombre de América y una destacada figura de la historia universal, ya que dejó un legado político en diversos países latinoamericanos, algunos de los cuales lo han convertido en objeto de veneración nacionalista.
En la Capitanía de Venezuela, a finales del siglo XVIII, comenzaba a gestarse uno de los movimientos revolucionarios más importantes del continente.
Sus ideas y posturas políticas sociales dieron origen a una corriente llamada bolivarianismo, lo que hoy en Venezuela pasó a ser República Bolivariana. Como cualquier otro país latinoamericano, Venezuela estuvo ligada a Estados Unidos a principios del siglo XX por el significado estratégico que poseen sus reservas petrolíferas y otras materias primas. La política de Chávez puso el acento en la soberanía e independencia nacionales, por lo que estaba reñida con la doctrina Monroe estadounidense, que consideraba a Latinoamérica su patio trasero, lo cual sirvió de justificación a sustanciales intervenciones militares en la región, como las que realizó Estados Unidos en Cuba, Guatemala, República Dominicana, Haití, Panamá, Nicaragua, etcétera, etcétera.
Simón Bolívar lo había dicho: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad.
Para que nazca el bolivarianismo fue necesario un estruendo colosal. Pero esa grieta derivó en ruptura solo porque un pueblo enorme se dispuso a repensar los conceptos, a desconfiar de cantos de sirena, a constatar las bárbaras consecuencias de la mentalidad de colonia.
Y mutó a proceso digno de gobierno por la existencia exacta de Hugo Chávez, cuya estatura epocal lo ubicó a algunos años de su aparición pública como uno de los libertadores de América. Aunque a algunos no les guste, o por gorilas y oligarcas, o por no entender que América Latina no puede exportar las ideas socialdemócratas del primer mundo, ya que este es el colonizador y nosotros los colonizados. Que quede claro.
Y de esto se trata el arcón de hoy. ¿Cómo de Simón Bolívar a Hugo Chávez nace la Revolución y la República Bolivariana?
Que vino de lejos y echó raíces en las caballerizas sabaneras. Voz que recorre los caminos llaneros de Colombia y Venezuela. Joropo, duende pequeño que calza las cotizas negras y se cuela en los parrandos sin invitación previa. Joropo, manifestación espiritual de unos pueblos que han sido sorprendidos por la historia, mirando el curso de sus aguas. El Casanare, el Meta, el Arauca, el Orinoco,
maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar.
Entre 1958 y 1998 en Venezuela, las democracias son manejadas por Estados Unidos.
Se inician 4 décadas de democracia tutelada por Estados Unidos. Los venezolanos son invadidos por la cultura del consumo y la acumulación.
Ojalá que todos los trabajadores fueran capitalistas. Y lo más bonito es que en el sistema capitalista, que aparentemente el trabajador no quiere defender y sostener, en este sistema capitalista cualquier trabajador puede efectivamente convertirse en un capitalista. Todo está en que pueda comprar una acción que sea de 50 centavos. Esto lo vemos a menudo en los Estados Unidos.
Mientras el modelo rentista petrolero se afianza, el proyecto de país dependiente se consolida.
Los venezolanos abandonamos los campos, la agricultura se vino abajo y toda la economía productiva se vino abajo. Venezuela se convirtió algo así como en un sultanato petrolero que exportó petróleo y todo lo demás lo importaba o lo hemos importado.
Óyelo bien como te comeré ganado.
40 años de pseudodemocracias iniciadas con un tratado llamado de punto fijo. Fue un proceso político liderado por el converso Carlos Andrés Pérez, otrora líder de la socialdemocracia venezolana, y ejercido mediante este espurio pacto bipartidista llamado el punto fijo entre Acción Democrática y COPEI.
El presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza los hidrocarburos, entregando el control de la industria petrolera a un reducido grupo de empresarios. Nace PDVSA y con ella la llamada meritocracia petrolera, que controlará de manera corrupta y en beneficio propio la renta del petróleo. Los sucesivos gobiernos puntofijistas saquean y endeudan al Estado, mientras desmantelan y privatizan los servicios públicos más elementales, generando incertidumbre, pobreza y exclusión social.
Este gavilán primito, óyelo bien pequeño y muy volador, se remonta lo alto para divisar el pillón.
Los círculos bolivarianos fueron las primeras formas organizativas en las que se agrupó conscientemente la gran masa trabajadora. Fueron la principal respuesta a un sindicalismo absorbido por el Estado. Existía un problema de larga data, la lucha de clases, que no es sino expresión de la lucha por el poder. Surgen luego de la crisis de la deuda y bajo el alero del Movimiento Revolucionario 200, fundado por Chávez, en alusión a los 200 años del natalicio de Simón Bolívar.
La miseria, la corrupción y la falta de conciencia nacional en la Cuarta República lleva a un grupo de soldados a formar una organización clandestina en el seno del ejército. Estos soldados, que rescatan la figura de Bolívar y su proyecto de unidad continental, fundan el Movimiento Bolivariano Revolucionario a 200 años del nacimiento del Libertador.
En 1989 se genera el llamado Caracazo, protesta multitudinaria por las medidas de austeridad impuestas desde el poder y que dejó el saldo de más de 3.000 personas masacradas por la represión del Estado.
El paquete económico neoliberal, impuesto por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, desata un levantamiento popular conocido como el Caracazo.
El 27 de febrero sale un pueblo a defender, sale un pueblo a rechazar estas políticas neoliberales, un pueblo francamente arrecho de lo que estaba pasando en Venezuela.
Con el Caracazo, la democracia de punto fijo comenzaba a derrumbarse. El gobierno recurre al ejército. Las cifras oficiales eran de 266 muertos, mientras en las calles se hablaba de más de 3.000. Los soldados del MBR 200 se niegan a reprimir en los días del Caracazo. 3 años después, intentan tomar el gobierno para terminar con la Cuarta República.
El Arcón, un programa de radio.
Si el gavilán se comiera, óyelo bien como te comeré ganado.
Será con el MBR 200 junto a sus militares leales que Chávez intenta un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992. Los combatientes en Valencia y Maracay se rindieron y Chávez fue llevado prisionero al cuartel San Carlos al norte de Caracas. Cuando la insurrección armada resultó derrotada, Chávez, ante las cámaras de televisión, le habló al país asumiendo la absoluta responsabilidad por el levantamiento, pero sin bajar ninguna bandera. Alguien se hacía cargo de un descontento generalizado.
Mientras los soldados bolivarianos son encarcelados y perseguidos, la sociedad venezolana ve en ese grupo sublevado la reaparición de una resistencia que 3 años antes había dado lugar al Caracazo. Carlos Andrés Pérez renuncia y se refugia en Estados Unidos para no ser juzgado. Pocos meses después, uno de los fundadores del Pacto de Punto Fijo, Rafael Caldera, asume por segunda vez la presidencia. Ante la creciente popularidad del movimiento bolivariano, el presidente Caldera se ve obligado a indultar a Chávez y sus soldados en 1994.
La gente lo admira porque ha sido la única persona que se ha hecho responsable de una situación aquí en Venezuela.
Chávez funda el movimiento Quinta República y recorre el país, difundiendo sus ideas de transformación, en consonancia con una sociedad harta de un sistema político en decadencia.
Tengo la certeza de que ahora sí llegó la hora de nuestros pueblos. Y cuando digo ahora, estoy pensando en este siglo XXI, el siglo de nuestra redención, nuestra unidad, nuestra independencia plena como región, como pueblo grande, como patria grande. Hugo Chávez.
El nuevo presidente de los venezolanos es Hugo Chávez Frías, con 58.7% de la votación.
Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir.
Más adelante, en 1988, gana la elección presidencial.
Fueron al menos 4 años de tranquilidad. Cuando asume la presidencia, lo primero que hace es proponer una reforma constitucional, tal como había blandido en su campaña. El pueblo, tempranamente, comprobaba que no era más de lo mismo. Contra la antipolítica bastante arraigada en esa sociedad, aparecía un militar de origen mestizo y pobre, que cumplía sus promesas desde la política, reivindicando la participación política del pueblo.
Comienza una nueva etapa en Venezuela. Hugo Chávez pone en marcha su proyecto político que impulsa a los venezolanos a refundar su país. En las calles, en barrios, asambleas populares, universidades y fábricas, se emprende un profundo debate por la construcción de una nueva república.
Cuando unos países como los nuestros llegan a la profundidad de una crisis como la que aquí vivíamos hace 10 años, el único camino pacífico para transformar la situación es la refundación de la república a través de la convocatoria al poder constituyente originario que es el pueblo.
Si el gavilán se comiera, óyelo bien como te comeré ganado.
Negros, mulatos, pueblos indígenas, mestizos, campesinos, obreros, urbanos, pobladores de los cerros caraqueños y del país rebalsaron la convocatoria. Ante el llamado participaron activamente de cientos de jornadas de discusión sobre la reforma constitucional, cuyo producto final fue sometido a referéndum y hoy es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, basada en la democracia participativa y en la soberanía intransferible por parte del pueblo. sancionada la nueva Carta Magna, el comandante convoca a una nueva elección presidencial para adecuar el mandato al nuevo paradigma refrendado.
Se inaugura un proceso de 4 consultas electorales. El pueblo venezolano es protagonista de un inédito mecanismo democrático que lo llevará a crear la Carta Magna de un nuevo Estado. El 15 de diciembre de 1999 nace la Quinta República y 6 meses después, el 30 de julio del año 2000, Hugo Chávez es relegitimado como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.